Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Ángel Guinda nació en Zaragoza en 1948 y ha muerto en Madrid el pasado 29 de enero. Fue galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas en 2010 en reconocimiento a su trayectoria literaria. Con Espectral y Caja de Lava fue finalista de los Premios de la Crítica 2011 y Nacional de Poesía 2012 respectivamente. También nos ha dejado un libro póstumo, una antología de poemas de amor del que estaba corrigiendo las pruebas. De su libro Catedral de la Noche leeré el poema titulado Un hombre feliz. Fue feliz compartiendo los cantos y las risas, la pobreza, el dolor, retozando en la escarcha, comiendo y bien bebiendo, alegre a pleno sol, solo en el descampado o entre la muchedumbre. Fue feliz de estar vivo y afrontar las desgracias ajenas como propias, sereno o agitado, liviano haciendo el muerto sobre la piel del mar. Fue feliz desterrado de la realidad, feliz bajo la noche coronada de lámparas en batallas de amor que hacen temblar las sábanas. Fue feliz derribando murallones de lágrimas, hablando con los astros, escuchando a la muerte. No descarta ser feliz bajo tierra mientras siga la vida.
Estaremos con ustedes hasta la una de la tarde en este espacio del Jable al Malpey que ha iniciado nuestra corresponsal literaria Pura Cuenca Roy y que nos da paso a saludar ya a nuestra compañera Sofía Menéndez que está al otro lado del hilo telefónico. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí hoy de martes, y bueno, pues parece que el día más claro, Sofía, estamos mirando a través de nuestra cristalera y no sé cómo percibes tú la jornada en el norte de Fuerteventura, Sofía.
Se está yendo la calima.
Bueno, vamos a ver si nos llega.
Está más transparente.
Vamos a ver si nos llega la lluvia, Sofía.
Efectivamente, a ver si hay suerte. Hablando de lluvia, el primer tema, que es muy cortito, es un homenaje a que se marchó hace unos días David Brownwell, el que fuera director del Jardín Botánico Viera y Clavijo. Yo llevaba varias semanas pidiéndole a Eugenio Reyes que nos hiciera una reflexión en homenaje a él y sé que mañana o pasado va a haber un gran homenaje y digo, este martes no te libras. Y por fin nos lo ha mandado esta mañana tempranito y vamos a escucharle, si te parece. Yo tengo un libro de Brownwell del año 90, o sea, lo tengo casi desmontado de tanto que lo he mirado, de las flores silvestres de Canarias, de las Islas Canarias. Y la verdad es que pues me ha servido de guía para ir por Fuerteventura, sobre todo en esas dunas y aprender algunas de las plantas que tenemos y que a veces te da pena porque cuesta tanto realmente que las plantas salgan por el estrés hídrico en que vivimos, que cuando ves arrancando plantas a la gente te dices, pero ¿qué hacen estos caballeros arrancando las oblagas con lo bonitas que son y con lo difícil que es, ¿no? Que salgan. Vamos a escucharle.
Hola, buenos días. No es fácil no es fácil dar unas palabras de despedida al compañero David Brownwell. Fue mi director, mi mentor también. Tuve la suerte de trabajar con él 32 años. Y el perfil de una persona tan especial como él, ¿no? O sea, un inglés que vino a Canarias y cada día era más canario, ¿no? Llegó a finales de los años 70, perdón, a principios de los años 70, y hasta el 2012 fue el director del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Yo destacaría de él, pues, esa capacidad, esa cercanía que tenía con todos los trabajadores, esa relación directa humana, ¿no? Sin perder el rigor científico y la objetividad, ¿no? Fue capaz de lidiar con franquistas, con la transición democrática, que no fue fácil, con presidentes de cabildo de un signo político de otro, y siempre mantuvo ese tono alegre, cercano, y supo sacar lo mejor de cada circunstancia, ¿no? Yo recuerdo a veces verlo llegar con la cara seria y entrar en su despacho después de alguna reunión en el cabildo y salir con una sonrisa, ¿no? Yo decía que sí, es que tenía una caja mágica, ¿no? Siempre positivo, buscando soluciones, y aquí está, ¿no? Cuando llegó este jardín apenas destacaba, y hoy es un jardín referente a nivel mundial, ¿no? Supo recoger lo mejor de su fundador, de Pentenio, y sacó también lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Ese sentimiento de agradecimiento, porque a veces encontrarte con gente que te saca lo mejor de ti mismo, pues no es fácil, ¿no? Ojalá todos tuviéramos ese don que tenía David, ¿no? Pero esto no quita tampoco dejar atrás su labor, ¿no? Su labor científica. Ahí está ese excelente libro, el mejor libro que se ha escrito probablemente sobre la flora canaria, la flora silvestre de las Islas Canarias. Manual básico para quien quiera iniciarse en la flora canaria, sus trabajos sobre plantas medicinales. También ya en su época, ya mayor, estando ya enfermo, se esforzó muchísimo por sacar un libro sobre el cambio climático en Canarias, el único libro que hay sobre cambio climático sobre Canarias, porque él, sabiendo incluso que tenía los días contados, seguía pensando en la vida, pensando en el futuro de estas islas, en el futuro del planeta, y quiso regalarnos su última obra, que recomiendo, ¿no? Dedicado al cambio climático en Canarias, ¿no? Sin más, un abrazo, y ahora nos toca a nosotros gestionar su legado, estar a la altura y saber siempre buscar lo positivo en cada circunstancia. Un abrazo.
Qué bueno cuando hablan así de una persona, ¿no? Sofía, no solo desde la perspectiva científica, sino también desde la perspectiva humana, ¿no? Sofía.
Pues sí, sí, claro, realmente era una persona excepcional. Todos los científicos que le conocían y compañeros, lo tienen en el altar, realmente en un altar, porque ayudaba, colaboraba y animaba a mejorar las cosas. Y yo creo que, bueno, si has visitado el jardín Viera y Clavijo, pues realmente es que es fantástico, es excepcional. Uh-huh. Y sin más, te digo que pasemos al segundo tema.
Sí, pues está ya con nosotros aquí en el estudio de la radio la persona a la cual has invitado hoy a estar hablando sobre un tema que, bueno, pues como mínimo levanta desencuentros en relación a opiniones, no solo por parte de la sociedad, sino también opiniones técnicas, ¿no, Sofía? Hoy vamos a hablar de una obra que en Fuerteventura seguimos después de tantos y tantos años poniendo sobre la mesa, y es el eje norte-sur de la isla de Fuerteventura. Y digo yo, está con nosotros esta mañana un técnico que es Carlos. Bueno, preséntalo tú, Sofía.
Bueno, él es Carlos Hernández Suárez, es compañero además en esta casa, es una persona amante de su tierra y por tanto de su gente, y bueno, yo creo que alguien que tiene la sensibilidad de analizar, estudiar y ver, porque por desgracia nos queda tragarnos este marrón de autovía, aunque mucha gente piensa que realmente pues es una obra que más que ayudarnos a progresar nos está ayudando a destruirnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Carlos ha hecho un análisis bastante interesante de lo que es el eje norte y sur, y sobre todo plantea alternativas para no seguir fundiendo o destruyendo zonas cepas. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Sofía.
¿Qué tal estás, Carlos? ¿Qué tal estás, Carlos?
Pues muy bien, muy bien. Preocupado bien. Un poco con el COVID y sobre todo, bueno, el la calima esta que parece que hasta el jueves no se va.
Ya, vamos a ver si ahí se equivoca en la previsión meteorológica y por una vez a favor nuestro, ¿no?, de que se vaya antes. En fin, está comentando Sofía Menéndez ese eje norte-sur, y bueno, estábamos en la previa comentando con Carlos la situación que se da en Fuerteventura con este eje norte-sur, y él apunta tres variantes, ¿no? La variante de Tuineje, la de Antigua y la de la degollada de la Herradura, ¿no? Que serían esas alternativas a seguir consumiendo espacios protegidos, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, ahora tenemos, se está ejecutando el tramo de la Caldereta al aeropuerto. Y bueno, después quedaría pendiente de enlazar con Matas Blancas, del tramo desde el aeropuerto hasta Matas Blancas, que bueno, que normalmente se fracciona, se hacen tramos, y bueno, a veces lo llevan hasta el cruce de Pozo Negro, a veces lo llevan hasta el Cuchillete, y bueno, en fin, más o menos pueden haber unos tres tramos a continuación que... desgraciadamente, no sé por qué, se plantea la alternativa que más suena es plantearlo por donde mismo está actualmente la carretera FV2, que es la que va por el aeropuerto, el Castillo, las Salinas, el cruce de Pozo Negro, y después coge la Granja del Cabildo hasta el Cuchillete, la urbanización industrial del Cuchillete. Esta alternativa, desde luego, no se sostiene, puesto que atraviesa la zona cepa conocida como Llanos y Cuchillos Antiguos, y además atraviesa la zona cepa del Malpaís Grande y de los Cuchillos de Vigán. Toca las tres zonas cepa. Ya no se comprende por qué se hizo esa carretera en su día, la que va desde el cruce de Pozo Negro hasta el Cuchillete, puesto que invade totalmente los espacios protegidos de Cuchillos de Vigán y Malpaís Grande. Entonces, bueno, se plantea, ya el gobierno de Canarias ha hecho un estudio de alternativas, que es obligatorio hacerlo para ver todas las zonas viables,
sí.
Las posibilidades que tiene de ejecución de esa obra. Entonces, la ley de biodiversidad dice muy claramente que cuando una infraestructura no se puede, se puede hacer fuera de una zona cepa, no se debe hacer en la zona cepa, es decir, lo prohíbe expresamente.
¿Y aquí en tu opinión, no se ha buscado esa otra alternativa que establece la ley?
Se ha buscado la alternativa, puesto que la ley de evaluación ambiental,
¿sí?,
obliga a hacer un estudio alternativa. Concretamente, en el tramo del aeropuerto al cruce de Pozo Negro, hay planteada cuatro alternativas. Una de ellas, tres por la zona cepa y una fuera de la zona cepa. Es decir, con este estudio se acredita que se puede hacer, que es viable hacer la autovía fuera de la zona cepa. Entonces, ya, si eso es así, no queda otra alternativa. Y sin embargo, están empecinados en hacerlo por la zona del Castillo. bordeando el Caleta Fuste y por hasta llegar a Pozo Negro. Eso con la alternativa 1 es inviable legalmente. Pero además no solo ya el tema, digamos, medioambiental, sino el tema social y económico y desde todos los puntos de vista. Si no tiene sentido hacer una autovía por una zona poco antropizada, como es la zona cepa de Llanos y Cuchillos Antiguas. Si lo lógico es que ese eje arterial de, digamos, comunique la mayor cantidad de población posible. Para esto, si la alternativa 1, que es la única que va, transcurre fuera de la zona cepa, para esa alternativa bordea todos los pueblos del interior. Como todos sabemos, en Canarias, los asentamientos históricos aquí se hacían todos en el interior para refugiarse de los piratas. Entonces, esa alternativa 1 bordea los pueblos del interior, pues como por ejemplo Antigua, Casillas del Ángel, Tejuate.
Sí, que es por donde va la vía hoy. Para hacernos una idea, hoy están pues atravesados por una travesía, ¿no?
Exacto. Entonces, al bordear todos los pueblos del interior, beneficia y permite un desarrollo más sostenible a todos los pueblos del interior. Es decir, que ya no es solo el tema medioambiental, sino el tema social y económico. Entonces, aparte que la ley de biodiversidad prohíbe hacer una infraestructura de este tipo en la zona cepa.
Hay una alternativa.
El mismo caso pasa en Antigua. Están empecinados en hacer la autovía por la actual FV2 que va allá, bordeando la Granja del Cabildo y por Tequital y esta zona de por ahí. Esa zona, como todos sabemos, forma parte de la zona cepa y espacio natural protegido que se llama Malpaís Grande y Cuchillos de Viga. Bueno, la alternativa, ¿qué supone este trazado? Pues que deja a la comarca norte del municipio de Tuineje y la comarca norte del municipio de Pájara, como son Tuineje, Tiscamanita, Pájara y Toto, Ajuy y toda esta zona, lo dejan aislados, aislados de la autovía. Hay una alternativa estudiada también por el gobierno de Canarias, que es fuera de la zona cepa del Malpaís Grande, bordeando los pueblos de Tiscamanita y Tuineje. Entonces, si hay alternativa por fuera, el mismo caso que en Antigua, si hay alternativa por fuera, no se puede hacer, porque lo prohíbe la ley hacerla dentro. Bueno, pues no se entiende por qué se plantea así, como si no hubiera alternativa por fuera. Y después ya, el último tramo, este ya no tiene que ver un poco porque no hay zona cepa, pero sí tiene un impacto ambiental muy grande, que es el tramo que va desde el cruce del Cuchillete,
sí,
hasta Mata Blanca. Este tramo se pretende hacer, hay un estudio del gobierno de Canarias también, que tiene tres alternativas. Uno es por la carretera actual bordeando Tarajalejo, otro es por la degollada de la Herradura, que es bordeando Marco Sánchez, y hay otra alternativa que es intermedio entre los dos anteriores, que saldría, digamos, atraviesa un macizo montañoso y saldría al Centro Cultural de Tarajal de Sancho. Y después atravesaría el valle de Tarajal de Sancho para enlazar con Matas Blancas por la antigua cantera de machacadora que tenían los Rodríguez en la zona de La Lajita. El del medio, que es el que se pretende, el que parece que tiene afines, tiene un impacto medioambiental grandísimo, puesto que atraviesa un macizo montañoso que no tiene sentido y además va por una zona poco antropizada o nada antropizada. Sin embargo, la alternativa que promovemos nosotros, que es una de las tres también, es la que bordea Marco Sánchez, precisamente porque en la degollada de la Herradura se puede hacer un enlace que conecte a toda la población de Marcos Sánchez, Tarajal de Sancho, la zona norte, la zona alta de Tarajal de Sancho, la pared y toda la zona de la pared, aledaña a la pared, como son Las Hermosas, Guerime, Ugán, Chihuihues y toda esa zona. Es decir, prácticamente el 90% de la población se beneficiaría de ese eje norte-sur, que es de lo que se trata en este caso, porque es un eje vertebrador, no solo ya de tráfico vehicular, sino incluso sirve de corredor de infraestructuras como pueden ser abastecimiento de agua, eléctrico, suministro eléctrico y demás infraestructuras. Entonces, lo que no se entiende es que una isla que es reserva de la biosfera, donde hay que conciliar el desarrollo económico con el medio ambiente, se implante una infraestructura, se pretende implantar una infraestructura en una zona CEPA que está prohibido por la ley.
En fin, el gobierno de Canarias, y lo ha explicado bien Carlos, tiene esos informes y es el propio gobierno de Canarias el que hace esa obra, ¿no? No se entiende, se contradice, ¿no? Porque si yo encargo un estudio para que me dé una serie de opciones, tal y como establece la ley, para salir de esa zona, tengo esa opción, y por lo que nos cuenta Carlos, se empecina la administración por incumplir la ley. En fin, es poco comprensible, insisto, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Yo creo que, por desgracia, esta autovía está gafada desde principio a fin. Ya sabes un poco toda la batalla que, por ejemplo, se hizo para intentar salvar a la segunda población de Autarda-Ubara, que estaba cerca de la Caldereta y Guisgué y toda esa zona, ¿no? Y que se pedía que fuera la carretera por donde transcurre actualmente la actual, ¿no? Y que realmente la situación siempre se ha visto como que es para especular más con el territorio. Pero principalmente yo quería preguntarle a Carlos, ¿habría que haber tenido un plan, un estudio de impacto ambiental general de toda esta autovía?
Claro, después ese es otro tema también. Por supuesto que hay que hacer el estudio de impacto ambiental, habría que hacerlo de todos los tramos juntos, porque el problema es que aquí, tal y como se ha planteado ahora mismo, hicieron un estudio de impacto ambiental del tramo que se está ejecutando ahora, que es la Caldereta del aeropuerto, y claro, la conexión del siguiente tramo, pues en la alternativa, que la única alternativa de la variante de Antigua que va fuera de la zona CEPA, pues la hacen por un sitio retorciendo, es decir, el enlace entre el tramo que se está ejecutando y el siguiente tramo no tiene mucho sentido. Entonces, no se puede hacer los estudios de impacto ambiental, no se pueden hacer por tramo, hay que hacerlo de todo el tramo.
Yo no sé si, perdóname Carlos, si para entenderlo, si en otros espacios se hace lo mismo que se hace en Fuerteventura, pero es que estamos acostumbrados a que aquí se hagan por tramo. El tendido de la red eléctrica, una de las mayores críticas de los colectivos y personas que se oponen a ese tendido es precisamente que se hacen por tramo, y veo que de la misma forma se procede en el eje norte-sur, por tramo. Sí. En todas partes se hace igual esto.
Bueno, se suele hacer así, si nadie dice lo contrario o protesta, se suele hacer así. No tiene mucha lógica, es decir, lo lógico es que el estudio de impacto ambiental se haga de toda la obra en sí y después se ejecuta por los tramos que hagan falta. Pero lo que no tiene sentido es hacer ese estudio por tramos.
Por cachitos, ¿no? Claro, según claro. Me convenga.
Y en carretera, en el tema carretera, es todavía peor que en el tema del transporte eléctrico. Porque digamos que una curva no se puede hacer en autovía, tiene que tener un radio determinado y no se puede hacer de cualquier forma. No es lo mismo que un transporte de electricidad, una línea de transporte de electricidad. Entonces todavía peor el sentido de esto, ¿no? Lo normal es que se haga todo el estudio entero.
Uh-huh. Sofía.
No, yo lo que creo es que, bueno, hemos visto como en, por ejemplo, en Madrid, pues Ecologistas en Acción denunció el tema de la M30 y ahora ha pasado a llamarse calle M30, pero ¿cómo vas a poner tú calle Autovía Norte y Sur? Porque quiero decir que se está cometiendo una irregularidad. Y está claro y demostrado según la legislación, pero es que ¿quién tiene la potencia de llevar, si ahora mismo gracias a que el Cabildo por fin con el tema de las torretas conseguimos que demostrara que de Antigua a Puerto se estaban haciendo mal las líneas eléctricas, ¿no? Porque no había por esa situación, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sería muy interesante que la gente que tiene conocimiento viera sobre el mapa lo que nos está explicando Carlos y desde luego que se debatiera a nivel participación pública, porque es que nos comemos todo, nos meten, nos estamos comiendo toda la basura que nos dan de comer los mandamases a nivel autonómico, nacional, yo qué sé. Yo lo que creo es que hay aquí mucha gente que está a sus intereses y no se da cuenta que hay un bien común, ¿no, Carlos?
Sí, el argumento que más he oído yo, bueno, este es un tema que lleva años, el argumento que más he oído yo, que se cae por su propio peso, es que bueno, que solamente por, si se hace por el actual trazado de la FV2, que solamente hay que ampliar un poco y nada más. Pero es que la ley dice muy claramente que el desdoblamiento de una carretera ya supone un impacto importantísimo en una zona cepa. Es decir, estás, digamos, consolidando esa barrera artificial para el tema de las ubaras, por ejemplo. Entonces, es un argumento que no tiene... otro argumento que he oído yo también, para mí poco consistente también, es decir, bueno, es que por fuera de la zona cepa también tiene impacto, naturalmente, tiene impacto, pero es que si por algo la zona cepa es la figura de máxima protección medioambiental en Europa. Es decir, no vas a comparar un suelo rústico común con una zona cepa. Es decir, eso es que no sé, a mí una autoridad, una consejera del Cabildo, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues me dijo una vez, dice, no, eso son 4 ubaras en la salina. Oiga, perdone, una zona cepa es algo más importante que eso. Si se declara una zona cepa, es por motivos de biodiversidad muy importantes.
Sofía.
Nada, yo darle las gracias a Carlos porque me parece que, bueno, su labor es muy importante y es verdad que el tema de, recuerdo lo que siempre nos decía Helmut en relación al chorizo que tienes colgado y que vas cortando trocitos de chorizo, o sea, las lonchas. Y cuando te das cuenta solo te queda la cuerda. Con la ubara nos está pasando eso. Realmente cuando nos demos cuenta ya nos hemos quedado sin ubara en el norte, en el sur y en todos los territorios de Fuerteventura, que era la isla con más ubaras y además era el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura.
Pues nos queda, como decía Sofía, agradecerle a Carlos estos minutos que ha estado con nosotros explicándonos qué es lo que puede suceder en Fuerteventura en relación a ese eje norte-sur con esas variantes de Tuineje, Antigua y la Degollada de la Herradura, con esas propuestas que tiene el Gobierno de Canarias sobre la mesa, donde hay posibilidad de sacar esos tramos que nos quedan en Fuerteventura del eje norte-sur fuera de las zonas de especial protección, fuera de las zonas cepa, y nos cuentan que bueno, la Administración sigue apostando por seguir RQR, ¿no? En bajando el territorio, por lo menos el que está ahora mismo protegido. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Sofía, seguimos adelante.